Bueno, pues hoy cogemos el balón naranja. Saludo a nuestro compañero Carlos Santos. ¿Qué tal, Charlie? Muy buenas.
Saludos, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo
y
están?
Es que,
muy buenas.
Muy buenas. Y es que hoy comienza la preparación de la selección española. Bueno, justo en los comienzos, las fotos y estas cosas para el Eurobásquet del 1 de septiembre.
Una selección de éxito, ¿no? Es sinónimo de éxito esta selección.
Sí, señor.
Tres veces campeona de Europa, dos veces campeona del mundo, tantos años subiendo al podio, toca relevo generacional, ya no está Pau Gasol, ya no está Marc Gasol, no puede estar Ricky Rubio por lesión, tampoco está Sergio Rodríguez, pero hay un gran grupo de jugadores, Ángel, con Billy Hernán Gómez, con Juancho, con Garuba, con los Rudy, con los Jul, con los Kino Colom, con la presencia de Abalde, con el jovencito Juan Núñez, que tienen que dar, bueno, pues mucho nivel, con la presencia también de Lorenzo Brown, y bueno, pues desde el 1 de septiembre ese campeonato de Europa, pero antes toca también cerrar casi casi entre comillas la clasificación para el campeonato del mundo del próximo año, ¿no? Con esos dos partidos de ventanas de agosto.
Sí, señor. Va a ser una preparación en cuanto extraña. Hablabas de un jovencito, de Juan Núñez. ¿Quieres que saludemos a otro jovencito que ha venido por
Venga.
Aquí? ¿Qué tal, presidente? Jorge Gabrajosa. Buenos días.
Buenos días.
Gracias por aparecer por aquí en Radio Marca. Sabes que esta es tu casa. Bueno, llevamos un verano magnífico, ¿no? Joder, yo veo todos los fines de semana y veo a una selección ganando como mínimo una medalla de plata. La sub-16, la sub-17. Oye, maravilloso.
La verdad que sí. Sobre todo te alegras por el ecosistema del baloncesto, lo digo de corazón. Y por supuesto por los equipos, ¿no? Por los chicos, las chicas, los cuerpos técnicos. Pero hay tanta gente que trabaja detrás de esto durante muchos años para poder llegar a ese momento, que es... sobre todo te reconforta, ¿no? Cuando ves a tantas federaciones autonómicas, clubes de base, entrenadores de base que han trabajado para que estos niños puedan representarnos a nivel internacional de este nivel tan brillante. Pues te hace mucha ilusión. Y sobre todo, hablamos de un relevo generacional constante de la selección, del baloncesto español. Pues qué mejor forma de afrontarlo que con siendo los campeones actuales masculinos y femeninos sub-20 y subcampeones del mundo sub-17.
Ahí es nada. ¿Sabe mejor incluso cuando gana el deporte base que cuando gane la absoluta como presidente?
Es una muy buena pregunta. ¿Sabes lo que sabe espectacularmente bien? Y lo digo de corazón. Cuando haces una apuesta por organizar un campeonato de formación en tu país, que conlleva muchos acuerdos, mucha inversión, poco retorno económico, sí mucho retorno en deportivo y en visibilidad, mucho retorno de que los chavales vivan esa experiencia, que a la gente ya sabe quiénes son Aguafam o Adaimara o muchos de estos jugadores que han conseguido la plata de los 17, pero sobre todo ver un Martín Carpena con 7.000 personas que han comprado una entrada para ir a ver a chavales sub-17 o hasta un pico de minuto de oro de 450.000 espectadores en teledeporte para ver a niños o niñas jugando al baloncesto. Eso te sabe muy, muy bien.
Ahora que hablas del Martín Carpena, me estoy acordando de la final contra Estados Unidos. Vaya mal sabor de boca que nos dejó la celebración de los estadounidenses.
Bueno.
Tienen que mejorar algunas veces en algunos aspectos. Bueno, hay que saber ganar, yo creo, ¿no?
Pecadillos de juventud, ¿no? Y dicen que la juventud se cura con la edad, pues ya está.
Sí, seguramente se curará. Bueno, y ahora el Eurobásquet, que arranca hoy con las primeras fotos, los primeros entrenamientos. La preparación va a ser un tanto extraña, sí. con amistosos de preparación para el propio Eurobásquet, con dos partidos de las ventanas para el Mundial. Esto es rarísimo, ¿no?
Sí, lo hablo con compañeros de otras federaciones y, claro, toda la post-pandemia, porque aunque bueno sigue entre nosotros, pero ya no es lo mismo, nos hace que los calendarios estén todos muy muy apretados, ¿no? Entonces este verano se junta una cosa que es particular nuestra, que es como decía Carlos al principio, un relevo generacional sobre todo muy constante, pero esta vez este verano es más llamativo. ¿Por qué? Por los nombres de las figuras que ya no van a estar con la selección, como son los hermanos Gasol, etcétera. Por un momento muy complicado de lesionados, desde el propio Ricky, Carlos Alocén, jugadores que llegan tocados o muy tocados a la concentración, como es Usman o es Alberto Abalde. Más luego una preparación, como digo, que ya no es una preparación habitual de 6-7 partidos amistosos el campeonato, es que tienes que tener un pico de forma para afrontar dos partidos que ya estás jugando en clasificación al Mundial, para luego descansar apenas 3 días y afrontar un campeonato de Europa que va a ser extremadamente exigente desde el principio. Si haces una composición muy fácil de lugar, no lo voy a hacer ninguna burrada, a mí me salen, y me dejaré alguna, más alguna sorpresa que habrá, España, Francia, Grecia, Italia, Alemania, Eslovenia, Serbia, Croacia, Lituania, Letonia, Turquía, candidatas a estar en el podio.
Sí, perfectamente.
A nadie le sorprendería que estas 11 que he dicho, y alguna que me habré dejado, que estén en el podio. Entonces, es un verano absolutamente, el reto es el más exigente probablemente que hemos afrontado en los últimos tiempos. Pero claro, hablas con los jugadores, hablas con el seleccionador y te dicen, sí, ya sabemos que es muy exigente. ¿Y qué hacemos? Vamos a intentarlo, vamos a lucharlo, como siempre. No es la bandera de este equipo, que siempre ha sido competir, incluso por encima del nivel que se le esperaba, incluso el nivel propio real, ¿no? Por esa composición de equipo que nos ha caracterizado y que es referencia en todo el mundo.
Te lo decía justo ahora, antes de empezar la entrevista, es curioso que hoy, 1 de agosto, se cumpla un año. El año pasado, justo 1 de agosto del 2021, nos echaba a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos y era el final de una grandísima generación. Ahora todavía hay jugadores como Yul, como los Hernán Gómez, como Rudy, pero evidentemente es una generación nueva. O sea, sí. Es un Eurobásquet que para nosotros es un poco también distinto por eso, ¿no? Sí. Por una serie de nombres nuevos que llegan a la selección. Sí. Y la pregunta es un poco cómo vamos a responder. Yo estoy seguro que vamos a responder bien, porque España siempre compite bien, pero ahí puede quedar la duda, ¿no?
Mira, voy por partes. Lo primero, imaginaos lo que ha hecho esta selección, que perder unos cuartos de final de unos Juegos Olímpicos, que con el sistema actual de clasificación, estar en unos Juegos
ya es muy difícil.
Ya es muy duro.
Sí.
Perder con Estados Unidos unos cuartos de final, compitiendo hasta que quedaban 2 minutos y medio, nos dejó una sensación de decepción o de tristeza, porque ha conseguido tanto que eso ya hasta se nos quedaba un poquito así, ¿no? O sea, el mérito lo tienen ellos. Luego, para mí, este verano especialmente, siempre, pero este verano tener a Rudy, al gran capitán y al gran segundo capitán, como es Yul, en la selección, tiene un valor incalculable. Por su nivel deportivo, es obvio. Al final, todo el mundo lleva diciendo que hace mucho tiempo que ya no está en el nivel, pero al final, el Madrid, campeón de Liga Endesa y subcampeón
de Europa,
en los momentos claves, Rudy y Yul están en el campo. Y eso, y encima, lo que supone en un verano de regeneración o de renovación, como queramos llamarlo, tener a los dos grandes referentes dentro del vestuario, para los chavales y para los más jóvenes, tiene un valor incalculable, aparte de Juancho, aparte de Billy, aparte de Kino, pero los dos grandes capitanes tienen un valor tremendo. Y luego, la última, perdonarme que me extiendo.
Nada, estás en tu casa y puedes hacerte lo que quieras.
Yo siempre lo digo, además, en estos últimos 4 campeonatos de formación, cuando he hablado con los seleccionadores la noche anterior, siempre les he hecho lo mismo. Digo, mira, ya más no se os puede pedir. O sea, ahora, daría lo que fuera porque ganas la final por vosotros, porque os lo merecéis, los jugadores, las jugadoras y los cuerpos técnicos. Porque yo siempre pido que volvamos del campeonato con la cabeza alta. No digo que tengan que venir con una medalla colgada de esa cabeza o de ese cuello, pero sí con la cabeza alta. Y yo, que vamos a volver de este campeonato duro por la cabeza alta, no tengo ninguna duda. Con medalla, cada campeonato es una incógnita.
Por seguir con el tema de los jóvenes, Jorge, falta un poquito de valentía a los clubes muchas veces, de que se apueste por ellos, de que se consoliden ya no solo los equipos, sino que no sean ese jugador 10, 11, 12 de la plantilla, sino que se le dé chance de, oye, de si Juan Núñez es campeón de Europa, que sea el segundo base del Madrid. La presencia de Rubén con Estudiantes, que sean jugadores no de rotación, sino con peso dentro del equipo, Jorge.
Yo creo que a todos nos gustaría, pero a mí me gustaría primero, porque la crítica simplificada es sencilla, pero hay mucho más. Estas selecciones que nos hacen estar tan orgullosos ahora cuando llega el verano, y yo el primero, vienen de jugadores que se forman en canteras de los clubes. Y el trabajo que hacen los clubes, especialmente en España, especialmente los clubes, no solo de ACB, de Liga Femenina Endesa, incluso de Leboro, es un valor encomiable, de verdad. Al final, Juan Núñez sale de la cantera del Madrid, pero Rubén Domínguez sale de la cantera de Estudiantes, y el otro sale de la cantera de no sé dónde, de Manresa, de quien sea. O sea, con lo cual, yo ahí son por una lanza por el trabajo que hacen los entrenadores de formación de los clubes, los grandes y los no tan grandes, o los pequeños. Luego es verdad que luego la competición, hay una cosa también en la que sacamos pecho, es que la Liga Endesa es la mejor liga del mundo al margen de la NBA. Y eso conlleva una serie de exigencias muy duras. Lo que sí es cierto es que muchas veces tú dices, joder, si este chaval viene de ser un MVP del sub-20, tiene que tener sitio. Nos pasó con Marc García hace 5 años, ¿no? Que al final, pues, yo exigía, ¿no? Un poquito de pedía. Yo escuché una frase que a mí me incomodó bastante, que es, dije, oye, ¿cómo no ponéis a Marc a jugar si el equipo ahora no va bien? Me dijeron, sí, a ver si ganamos 3 partidos y lo podemos poner a jugar. Digo, no, si ya vas mal, ponle a jugar, que te puede dar algo diferente. Pero luego tú te pones en la piel de un entrenador, en la piel de un club, y puedes entender ciertas cosas. Yo lo que sí pido es que se valore en su totalidad la calidad y el trabajo de nuestro baloncesto de formación, ¿no? Y eso tiene que tener una referencia luego en la élite.
Más allá de todo, toca hacer un trabajo de reenganchar un poquito para la gente que se ha enganchado tanto al baloncesto, que ya no va a ver a Pau Gasol, que ya no va a ver a Marc Gasol, que Ricky Rubio falta este año por lesión, que toca reengancharles de que quizá no siempre se va a ganar, que no siempre se pueden ser campeones del mundo, campeones de Europa, que tienes que sudar mucho, Jorge, para conseguirlo.
Es que lo que hemos vivido es no es real, porque es muy real, ¿no? Y las medallas están ahí, los campeonatos del mundo están ahí, pero no es normal. Es que no es normal haber ganado tanto. Y no vamos a ganar siempre. Lo llevo diciendo hace años. Lo que pasa es que luego cada verano me quitan la razón, ¿no? Yo recuerdo, y lo digo siempre, en el año 2008, al acabar la final de los Juegos Olímpicos de Pekín, un compañero vuestro vino y me dijo, bueno, ya Pau lo dejará, ¿no? Lo va a dejar en 2021, o sea, 13 años más tarde. Pau se iba a acabar en algún momento como jugador de primer nivel, ¿no? Pero lo que no es normal es que ha durado demasiado, ha durado muchísimo, mucho más, de una manera extraordinaria. Pero en la federación venimos trabajando desde hace muchos años, desde el año 2016 en concreto, 2017, que empezamos con la famosa concentración de Elena Avís, que de ahí viene mucho de lo que está pasando hoy. Y yo lo decía, ¿no? En la selección, junto con los tres debutantes de esta concentración, Héctor, Juan y Lorenzo, hasta 40 jugadores han debutado en 5 años con la selección absoluta. O sea, es un relevo que está hecho muy pensado, muy premeditado. Las ventanas también nos han dado esa oportunidad de ir haciendo esa incorporación a los jugadores que ahora van a tener que afrontar. Pues de los 22 convocados, pues no sé si 16, 15 han estado en las ventanas, ¿no? Pues todo esto es parte de un plan. Esto no es emergencia. Emergencia es un jugador puntual que se puede lesionar y hay que sustituirlo por otro. Eso es una emergencia. Aquí hay un plan. Y el plan, pues sabemos que es un año muy complicado, el más complicado de todos, pero es parte de un plan de crecimiento de cara a futuro. Y la suerte que tenemos, sobre todo a nivel del espectador que lo vea, que ese plan existe, es la U17, es la U20, la U18 que compite ahora, la U16 que vendrá después. Tiene un sentido. ¿Saldrá bien? Pues esperemos que sí.
Ya no solo para ti, Jorge, pero si se consigue premio, sabrá casi mejor que cualquier cosa, ¿no? Por la situación por la que venimos, ¿no? Por el cambio generacional, por lo complicado que está siendo el verano, por la concentración, porque hay ventanas en medio, porque hay partidos de concentración, por todo.
Mira, yo lo digo hoy 1 de agosto. Yo sé que este campeonato lo voy a acabar contento. ¿Eso quiere decir que vamos a acabar con medalla? No lo sé. Pero yo sí que voy a acabar contento, porque el reto es muy, 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 muy exigente. Y tienes una mezcla de veteranos, de edad intermedia y de niños. Hay gente que es extremadamente joven. O sea, Juan Núñez ha alcanzado la mayoría de edad antes de ayer, como quien dice. Y a mí eso me ilusiona mucho. Y sé que vamos a competir hasta el límite de nuestra fuerza. Sé que vamos a conformar un equipo. Tenemos el mejor, no sé si es el mejor entrenador del mundo, pero es el mejor seleccionador del mundo, lo tengo clarísimo. Con un staff comprometidísimo, muy profesional. Entonces yo sé que voy a acabar contento este campeonato. ¿En qué posición del ranking? No tengo la menor idea, pero contento es que voy a acabar.
¿No te pone muy contento que te pregunte por Lorenzo Brown, o sí? ¿Estás un poco harto de la polémica ya o no?
Como cualquier otra pregunta, de verdad.
¿Sí?
Sí.
Bueno, está aquí.
¿Qué quieres saber? Sí, está aquí.
Está aquí.
Muy contento.
Ha habido algunas críticas, evidentemente, pero tú ya lo explicaste y lo explicaste bien, ¿no? Que él ha renunciado, o no sé si lo va a perder al final su pasaporte estadounidense por jugar con la selección, ¿sí?
Sí, pero él lo sabía. Él lo sabía, que porque por el tema de convenios bilaterales, políticos entre países, esto va mucho muy por encima del deporte. Hay países en los cuales tú te haces juego, te nacionalizas, no lo sé, croata, y sigues siendo croata y americano. En España no tenemos esa circunstancia, no decir suerte, esa circunstancia. Y el jugador lo asume, y lo asumió desde el principio. Entonces, para mí eso es un símbolo de compromiso enorme. Y él te expresa que es que él admira mucho la selección española de baloncesto, admira mucho el baloncesto español, y quiere, si puede, intentar ser partícipe de ello. Coincide en un momento en el cual Ricky Rubio está lesionado, el Chacho acaba de dejar su trabajo en la selección, Carlos Alocén, que es su relevo natural, también está lesionado en larga duración, y luego hay una serie de bases que nos ilusionan de cara al futuro muchísimo, pero que ahora mismo sería contraproducente, incluso en su desarrollo, ponerles al frente de un transatlántico tan grande como es la selección española de baloncesto. Tienen que tener su periodo de transición, de incorporación progresivo, para acabar siendo grandes referentes de la selección. Lo que me molesta es la crítica fácil, la crítica irreflexiva o incluso la populista.
¿Y quién te ha hecho esa crítica fácil?
Bueno, a mí, bueno, la parte de las redes sociales y demás, lo que me molesta es de gente que sabe el trabajo que hay detrás. Y eso es verdad. A mí lo que me molesta es, cuando lo decía antes, cuando hasta 40 jugadores han debutado en 5 años con la selección española de baloncesto, se diga que porque se nacionaliza a un jugador, uno en seis años, estamos coartando la ilusión de los chavales de no sé qué. No, mira, no es verdad. Eso es una mentira como un piano de gorda. Es así de sencillo. Cuando 40 jugadores han conseguido debutar a través de las ventanas en campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, Juegos Olímpicos, han estado con la selección, es porque aquí hay, primero, una apertura gigante. Al que se lo merece, está. Y hay muchos que, por desgracia, no pueden estar porque solo hay 12 que los que van al campeonato. Pero hay una serie de jugadores, nosotros trabajamos hasta con 50 jugadores potencialmente selección. Porque tenemos esa suerte en el baloncesto español, hemos hecho cosas bien para tener tantos jugadores que pueden representarnos internacionalmente. Uno, que muestra un compromiso gigante, que viene a cubrir un hueco especialmente duro en una época de transición muy difícil, en los cuales tenemos un déficit de jugadores en una posición concreta. Que se le ofrece a jugar él con un compromiso gigante, con una calidad, que viene a hacer mejores a sus compañeros, que es uno de los mejores pasadores de Europa, renunciará, le parecería una irresponsabilidad.
Charlie, venga, terminamos.
Viene para más tiempo,
hora,
¿no, Jorge? O sea, que no solo va a estar para este verano disponible, ¿no?
Él ha dicho que él quiere un proyecto a medio plazo, siempre y cuando el seleccionador cuente con él, pero que él, su predisposición la va a mostrar, y eso es muy, muy encomiable. Sobre todo, hablas con el chico y lo que te muestra es una ilusión casi emocionante por jugar con nosotros, por vestirse la camiseta de la selección española de baloncesto, y que viene a ayudar a sus compañeros.
¿Has dicho o te he querido entender que el Chacho ha dejado la selección o ha sido para esta ocasión?
No, Sergio yo diría, vamos, digo que Sergio ha cumplido ya una etapa, lo ha dicho él, con la selección española. Esto, Sergio, yo le vi debutar, yo estaba en el equipo cuando él debutó, que era un niño, y he vivido casi su vida, ¿no?, a su lado. Y Sergio lo ha dado todo por la selección española de baloncesto. Incluso Sergio tiene una época que no fue llamado a la selección y siempre que se le ha reclamado ha venido con una sonrisa, como es siempre él.
Sí.
Y con una evolución de un jugador que empezó siendo un jugador muy divertido, muy de casi de videojuego, hasta convertirse, pues, uno de los mejores bases del mundo, sin ninguna duda. Pero llega un momento en que el físico, las circunstancias personales, familiares, tu cabeza, un deportista se lo dice, creo que ha llegado el momento de cumplir un ciclo y dejarlo. Y al Chacho, lo único que podemos darle primero es un agradecimiento y deseando verle en persona para darle además un abrazo.
Y por último, ¿qué opinión tienes como presidente de la federación de la no continuidad de Pablo Laso en el Madrid? No sé si te sorprendió, si...
No. Sí, hombre, sorprende porque no era algo esperado, ¿no? Acaban de ganar la Liga Endesa, habían quedado finalistas de la Euroliga. Yo la opinión que tengo como Pablo, como entrenador y como persona, pues está entre el 10 y el 11, ¿no? Sobre 10, tanto la personal como la profesional, parece un trabajador y una persona admirable. Es una salida de un equipo tan importante como es el Real Madrid, unas circunstancias no habituales, con lo cual no tengo el conocimiento profundo de la situación como para emitir una opinión cualificada. Y como no me gusta que opinen de lo mío sin tener una opinión cualificada, no lo voy a hacer de los demás.
¿Te gustaría que algún día entrenara a la selección?
Vayamos por partes, porque os conozco. Lo dicho antes, tenemos probablemente al mejor seleccionador del mundo.
Hasta 2024 tiene contrato, además.
Igual que yo. pero Pablo Laso es un entrenador que yo creo que cualquier equipo, cualquier selección en el mundo, le encantaría tenerlo. Si bien es cierto que nosotros tenemos un seleccionador que ha conseguido los mayores éxitos de la selección, ya en una etapa ya longeva. Es decir, que estar tantos años ganando tanto no es fruto de la casualidad y estamos encantados con Sergio.
¿Se ganaría, Sergio, el derecho de elegir también, ¿no, Jorge? Si él finaliza un año, está cansado, oye Jorge, que no quiero seguir.
Absolutamente. Yo no es que se lo haya ganado, que por supuesto se lo ha ganado. En cualquier trabajo, en cualquier circunstancia de tu vida, pero en el deporte especialmente, alguien que no quiere estar es mejor que no esté. Lo bueno es que Sergio quiere estar. Sergio Escariolo quiere estar, está comprometidísimo. Está afrontando el relevo este que tanto hemos hablado con una ilusión casi propia de un debutante de seleccionador cuando lleva ya muchos años en dos épocas diferentes, y la suerte es que nosotros estamos encantados de que esté y él quiere estar. A partir de ahí, pues poco que hablar.
¿Te hago una de fútbol y terminamos, si te parece?
Me encanta el fútbol, lo sabéis.
La camiseta del Atleti.
A mí es que del Atleti me gusta todo. Me gusta
pero
todo.
Esta camiseta también, yo no me lo creo.
A mí me gusta todo, de verdad. Hasta lo que no me gusta, también me gusta. Yo le quiero tanto al Atlético de Madrid y además tengo mucho cariño y mucha admiración por Enrique, por Miguel Ángel Gil, por toda la estructura del Atlético de Madrid, que a mí me parece bien todo lo que
¿Te gustaría Cristiano en el Atleti o no?
Yo es que paso, soy muy poco purista. A mí me encantaría, porque me parece un jugador de los
si
mejores.
Si sube el nivel, ¿no?
Si es un jugador de los mejores de la historia, creo que físicamente es un portento y todos lo sabemos, y viene a sumar y viene a aportar y va a meter goles por la camiseta del Atlético de Madrid. Yo encanta. A mí los grandes jugadores siempre me gusta que... Es que yo entiendo... yo soy del Atlético de Madrid, juego en el Real Madrid y me he dejado la vida el tiempo que estuve
sí,
por el Real Madrid.
Es verdad, ¿verdad?
Entonces, si viene un gran jugador del Atlético de Madrid, pues para mí sería él o cualquier otro gran jugador, como si viene Mbappé o si viene Haaland o Lewandowski, quien sea, me encantaría.
Bueno, pues nada. Charlie levanta la mano, yo por supuesto, si Charlie levanta la mano, yo le cedo el testigo.
Ya que está aquí Jorge, dos temas por cerrar. Juancho Toronto.
Ah, es verdad. Claro.
¿Te gusta como destino
sí,
para él?
Sí, me gusta mucho. Yo conozco esa ciudad, conozco al entrenador, a Nick, conozco la franquicia. Conozco muy bien a Juancho y creo que es un matrimonio bonito. Creo que es de esos que no sé por qué, tengo la sensación, no he hablado con él todavía del tema, pero tengo la sensación que es un matrimonio que es a corto plazo de momento, pero que se va a alargar, creo que sí.
Y más allá de tu cargo de presidente, Jorge, de lo que ha supuesto el tema de las ventanas, ¿va a haber paz un día con el baloncesto de Euroliga, de Federación, de FIBA, esa, de ACB?
Pues yo esa paz...
¿Dejará de haber líos o no?
Yo esa paz la tengo en mis oraciones, de verdad, porque creo que primero sería muy bonito, pero sobre todo es muy necesario. Yo estoy muy orgulloso del baloncesto español, tener una extremada buena relación con la Liga ACB. Eso no quiere decir que estemos en todo de acuerdo. Antonio Martín y José Miguel Calleja pueden dar fe, discutimos mucho, pero siempre partiendo de una base que baloncesto español solo hay uno y que tenemos que cuidarlo entre todos, hacerlo mejorar entre todos. Nos gustaría que esa filosofía se extendiera, ¿no?, al baloncesto europeo o internacional. ¿Qué ocurre? Yo he visto vivo y convivo y ayudo en la buena voluntad que tiene la Federación Internacional y la Federación Europea por encontrar esa paz. me consta de muy buena mano la voluntad que tiene incluso la NBA de hacer una especie de mediación o aporte o ayuda para que esa paz llegue. Ahora la Euroliga está, se sentaron en la mesa en un momento dado.
¿Y si se cambia el presidente, Jorge?
Es que ahora están viviendo una época
de Euroliga
de, que no, yo no sé muy bien, no conozco por dentro la Euroliga, ¿no? Pero no se tiene muy claro el rumbo, ¿no? Ahora mismo hay un periodo de cambio, de división interna, eso es obvio, muy muy importante. Y es un momento que tú para negociar algo tienes que saber con quién negocias. Y qué negocias lo tenemos bastante claro. Con quién negocias ahora mismo no, porque no sabes si hablas con una persona, si esa persona tiene la capacidad de decisión o la capacidad de influencia, o incluso la capacidad, por decirlo de una manera muy plástica, de firma. Entonces hay que esperar a que ellos definan sus problemas internos, que son obvios, ¿no? Que tienen que decidir hacia dónde quieren ir y con quién quieren ir. Y entonces, pues ojalá se pueda volver a tomar esa negociación que estaba abierta. Y te aseguro, por la parte que sí conozco muy profundamente, que es la de la Federación Europea y Mundial, con la mejor voluntad de acuerdo, respetando siempre unos principios de baloncesto solo hay uno.
Presidente, te agradecemos mucho este ratito de radio. Te tengo que tratar de tú, porque por favor, sé que tratarte de usted, aunque seas el presidente de la federación, sé que
mayor.
Te va a sentar mal.
Fíjate, si está finísimo.
Me hace sí, mayor, sí, o sea, que montón, tú mejor. O sea,
además, con Polito, mejor que con traje y corbata. Es
marcando
que...
brazo, además.
No, es por el calor, no por marcar ningún tipo de brazo que ya no está para enseñar.
Presidente, muchísimas gracias. Un abrazo
placer,
fuerte.
Un placer, gracias.